UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Nos ocupamos de dar a conocer el conocimiento científico generado en esta institución. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos y semana a semana les llevaré por UN Radio nuestros avances biológicos de manera natural. Hoy hemos invitado a la profesora Marta Roche, docente del Instituto de Ciencias Naturales, quien nos hablará de uno de los grupos más importantes de la fauna colombiana, los crustáceos. Es decir, vamos a hablar de los cangrejos de Colombia. La profesora Marta es bióloga de la Universidad de Kaiserslautern, Alemania, magíster en biología de la Universidad de los Andes y magíster en sistemática de la Universidad Nacional de Colombia. Ha orientado sus investigaciones al estudio de los crustáceos decápodos de agua dulce. En 1985 fundó en el Instituto de Ciencias Naturales la colección de referencia de crustáceos más importante de Colombia. En el desarrollo de sus proyectos de investigación, tomando como base el material que ha colectado en diferentes regiones del país, ha descrito 53 nuevas especies de cangrejos y un nuevo género para el país. Esta información sin duda sustenta un verdadero reconocimiento a nuestro país como el primero en biodiversidad de cangrejos de agua dulce en Sudamérica. Nuestra invitada es profesora titular de la Universidad Nacional y labora en el Instituto de Ciencias Naturales, en donde adelanta actividades de docencia, de investigación y extensión. Bienvenida, profesora Marta. Es un gusto tenerla aquí en Naturalmente. Para iniciar, contémosle a nuestra audiencia qué clase de organismos son los crustáceos.
Los crustáceos pertenecen al grupo de artrópodos, que corresponden a organismos con patas articuladas, lo cual les permite una mayor movilidad. El nombre crustáceos proviene de que presentan un caparazón, es decir, una coraza externa como medio de protección. En particular, contra depredadores y también les evita la deshidratación. Como ejemplos de crustáceos están las langostas, los camarones, los cangrejos, las cochinillas de humedad que viven asociados a jardines en sitios húmedos debajo de piedras o entre la vegetación. Las pulgas de agua asociadas a cuerpos de agua como lagunas permanentes o temporales.
En este orden de ideas, cuéntenos qué grupos hacen parte de estos organismos y de manera muy especial, cómo ha sido su dedicación a la investigación y a la enseñanza tomando como base estos organismos.
Los crustáceos es el grupo más numeroso de los artrópodos y esto se debe a la gran diversidad de formas que han resultado de la adaptación a diferentes ambientes, tales como ambientes marinos, de agua dulce y semiterrestre. Dentro de los crustáceos, el grupo de mi interés son los decápodos, y su nombre se refiere a que tienen 10 apéndices locomotores. Existen decápodos marinos y de agua dulce, pero durante los años de investigación me he concentrado en los decápodos de agua dulce.
Es decir, ¿cómo se generó el interés por este grupo que conocemos como decápodos?
Cuando me vinculé al Instituto de Ciencias Naturales, tuve inicialmente a cargo la curaduría de la colección de peces y descubrí que en esa colección se encontraban muchos camarones y cangrejos. Conversando un día con el profesor Germán Galvis, encargado de la colección, surgió la idea de iniciar en el instituto una nueva colección para incluir este material, De esta forma se inicia en 1985 la colección de crustáceos en el Instituto de Ciencias. A la fecha, la colección tiene más de 22.500 especímenes, los cuales están determinados taxonómicamente e incluidos en la base de datos institucional Specify. Esta base es muy importante para consultas en línea, tanto de plantas como de animales que existen en nuestro país y que están depositadas en las diferentes colecciones del Instituto de Ciencias.
Para la biodiversidad se hace importante hablar en términos de número de especies. Para Colombia, ¿cuántas tenemos y en dónde se encuentran? ¿Podemos hablar de lugares en donde se registra una mayor diversidad?
Es importante mencionar que Colombia, con 110 especies de cangrejos de agua dulce, ocupa el primer lugar en diversidad de especies en Sudamérica. A nivel global está China con 243 especies, pero hay que tener en cuenta que China equivale a 8.5 veces el territorio de Colombia. En Colombia hay dos familias de cangrejos de agua dulce. Una de ellas, la familia Tricodactylidae, caracterizada por distribuirse en tierras bajas de Sudamérica y sur de México. La mayoría se distribuye a altitudes inferiores a los 100 metros, pero en Colombia la encontramos hasta los 900 metros en el piedemonte de la cordillera oriental. La otra familia es Pseudotelfuside, que se distribuye altitudinalmente desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros. Por eso es llamada familia montana. En Colombia la mayoría de las especies se encuentran en los Andes, o sea, en nuestras cordilleras, muchas de ellas con distribuciones muy restringidas. Vale la pena mencionar que el 80% de las especies registradas para el país son endémicas, lo que significa que solo existen en Colombia.
Escuchamos con frecuencia que estos organismos son indicadores de calidad del agua. ¿Es esto cierto?
Uno de los objetivos en los estudios de impacto ambiental consiste en determinar la calidad del agua de ríos, quebradas, nacederos. Pues bien, algunos grupos de crustáceos ayudan en esta tarea, ya que su presencia en estos ambientes es un indicador de la buena calidad del agua.
De acuerdo con lo que nos acaba de mencionar, ¿a qué grupos particulares hace referencia?
En particular se usa la presencia de cangrejos o camarones como bioindicadores, ya que son susceptibles a la contaminación. Por ejemplo, en la cuenca alta del río Bogotá todavía existen poblaciones de cangrejos de la especie conocida como cangrejo sabanero, mientras que en las partes media y baja, debido a la contaminación con agroquímicos, taninos utilizados para curtiembres, ya la especie ha desaparecido.
En términos de conservación, se habla con frecuencia de los grupos de su especialidad. ¿Hay algunos en peligro? ¿Qué factores se convierten en una amenaza para la conservación de estos grupos?
En el año 2015, en colaboración con el Instituto Alexander von Humboldt, publicamos el libro rojo de los cangrejos dulceacuícolas de Colombia. El estudio consistió en categorizar las especies de cangrejos de agua dulce con algún grado de amenaza. Para tal efecto, usamos los criterios de la UICN, que es una entidad internacional que establece los parámetros para determinar si una especie se encuentra en algún grado de amenaza. Se estableció, mediante este estudio, que de las 104 especies analizadas, 33 presentaban algún grado de amenaza. Es así como encontramos en peligro 25 especies. Una resultó en la categoría de vulnerable y 7 como casi amenazadas.
De acuerdo con lo que nos plantea, ¿qué recomendaciones podría dar y de qué manera se implementarían políticas de conservación en nuestro país?
Dada la diversidad de especies de cangrejos que existe en Colombia y que más del 80% de ellas son endémicas, es necesario prender las alarmas sobre la importancia de establecer mecanismos de protección en particular la conservación del medio ambiente mediante el control a la deforestación, detener vertimientos de agroquímicos en las fuentes hídricas, así como erradicar la minería ilegal. Ustedes han visto posiblemente en televisión imágenes de zonas completamente destruidas debido a que la minería usa mercurio para la extracción del oro. El mercurio es un elemento contaminante muy tóxico que acaba con plantas y animales. Con base en la publicación del Libro Rojo, el Ministerio del Ambiente ha expedido una resolución donde establece medidas de protección, pero esas medidas hay que implementarlas y supervisarlas. El otro aspecto fundamental es la educación ambiental, a la cual pueden contribuir escuelas, colegios, universidades, pues al tener una sociedad respetuosa de lo ambiental, se contribuye a la preservación de los ecosistemas y las formas de vida existentes. Es posible que al mantener el equilibrio ecológico propio de la evolución de los sistemas naturales, se reduzcan los riesgos del surgimiento de eventos inesperados como lo que nos afecta hoy en día, caso del COVID-19.
Profesora, se evidencia su amplio conocimiento en el tema que hoy hemos tratado en este programa. Contémosle a nuestros oyentes sobre sus contribuciones más significativas de su amplia hoja de vida.
Las investigaciones de los crustáceos de Capos en el Instituto de Ciencias Naturales ha permitido, en primer lugar, la formación de biólogos en el área. Adicionalmente, se han descrito más de 53 especies nuevas e incluido un nuevo género para Colombia, lo cual ha contribuido a considerar a Colombia el país con la mayor diversidad de especies a nivel de Sudamérica. Se han realizado alrededor de 80 publicaciones científicas. También se han publicado libros y capítulos de libros. En una investigación que realizamos recientemente, se construyeron curvas de acumulación de especies para diferentes subregiones de Colombia. Estas curvas indican que en el país existen aún por descubrir un número importante de especies de cangrejos de agua dulce. Actualmente estoy en el proceso de organización de la información para posteriormente tener una base de datos digital de todas las especies de crustáceos de Capos con registros para Colombia. Esta base tendrá información taxonómica, se incluirán fotografías y caracteres taxonómicos para la identificación de las especies. También tendremos información biogeográfica, ecológica, grados de amenaza y medidas para la conservación de las especies. Naturalmente, para la parte digital, se necesita contar con recursos para la diagramación y puesta en marcha de la plataforma.
De toda esta trayectoria investigativa, ¿podría comentarnos sobre la colaboración de su grupo con estudiantes e investigadores a nivel nacional e internacional?
Profesor Aguirre, muy pertinente su pregunta. La formación de los estudiantes e investigadores de otras regiones del país en el área de los crustáceos reviste la mayor importancia, ya que se establecen redes de conocimiento que contribuyen a conocer la diversidad en regiones inexploradas del país y a su conservación. A modo de ejemplo, en investigaciones conjuntas con el Instituto Alexander von Humboldt, hemos descrito una nueva especie, Phalangotelfusa tangerina, de la serranía de Yariguíes en el departamento de Santander. Por otra parte, la estudiante Angie Medina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Tunja, realizó la revisión de los cangrejos marinos de la superfamilia Mayoidea para Colombia. En el trabajo de grado de Rosa Camacho, una estudiante de la Universidad del Quindío, colectó material de una nueva especie, Estrengeriana quindiensis. Recientemente, un investigador de Corpo Antioquia, Moisés Alexander, realizó una pasantía en el laboratorio y dentro del material que había colectado descubrimos una nueva especie, la cual se encuentra en proceso de publicación en la revista Zootax. A nivel internacional, he realizado investigaciones conjuntas, por ejemplo, con el profesor Celio Magaláes del Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonía de Manaus, Brasil, lo cual ha contribuido en publicaciones referente a especies de crustáceos de Colombia.
Cuando un estudiante llega a su oficina y quiere ampliar su conocimiento y aprender más de estos organismos, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que debe seguir? ¿Usted cómo lo orienta?
Es una experiencia muy gratificante para mí que un estudiante se interese por el estudio de los crustáceos. El estudiante puede enfocarse en camarones o cangrejos. Inicialmente acordamos un entrenamiento para que conozca a fondo el grupo que ha elegido. Le suministro la bibliografía para que se familiarice con las estructuras y los términos taxonómicos. Posteriormente, hace prácticas en el laboratorio para continuar su formación en el grupo de su interés. Esta situación me recuerda a la época cuando realicé mi primera pasantía en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Caracas. Bajo la dirección del doctor Gilberto Rodríguez, reconocido investigador a nivel internacional. Él fue quien me guió en el mundo de los crustáceos de Capodos y me formó como investigadora en este campo. Es de anotar que varios de mis estudiantes han continuado realizando estudios de posgrado en el área de los crustáceos de Capodos, bien sea a nivel de maestría o doctorado.
En la actualidad, los temas asociados con la conservación de especies reviste cada vez mayor importancia. ¿Cómo ha enfocado esta temática desde su grupo de investigación?
En un trabajo reciente hicimos un estudio sobre la distribución de las 94 especies de la familia Pseudotelfuside conocidas para Colombia. Para ese estudio nos apoyamos en los registros existentes de las especies, elaboramos una base de datos con los registros del material depositados en 16 museos o instituciones nacionales e internacionales. La información recopilada incluye datos desde 1810 al 2019. Para las 94 especies, el número de registros asciende a 568 y el número de especímenes a 6.263. Vale la pena mencionar que de los 6.263 especímenes, el 87% corresponde a material que se encuentra depositado en la colección de crustáceos del Instituto de Ciencias Naturales. El siguiente paso consistió en considerar, dentro de las 5 regiones naturales de Colombia continental, 75 subregiones asociadas con la distribución de las especies, tales como cuencas y subcuencas de los ríos, y en escala más local, quebradas, nacederos, etc. Al analizar la información resultante, nuestra atención se centró en identificar la riqueza de especies en cada una de estas subregiones. Hay subregiones que tienen solo una especie conocida, mientras que otras tienen entre 2 y 8 especies. También hicimos uso de los números de especímenes colectados de cada una de las especies, lo que nos permite estimar la abundancia relativa, para luego representar la información mediante un índice de biodiversidad geométrico que incluye información tanto del número de especies como de la abundancia relativa. De esta manera pudimos clasificar las subregiones en varias categorías. Entonces, estas categorías iban entre biodiversidad alta, media, baja y escasa. Dentro de las subregiones con alta diversidad, tenemos, por ejemplo, la cordillera oriental, el río Bogotá, con la presencia de 8 especies, y la Sierra Nevada de Santa Marta con 7, mientras que para el Chocó biogeográfico, en el río Curadó, solo hay registro de una especie. Otro aspecto importante de este análisis es que se pueden orientar las investigaciones desde la perspectiva de la conservación hacia aquellas subregiones con una única especie registrada y con escaso número de especímenes, con el fin de evaluar el estado actual de estas poblaciones y de las condiciones ambientales. Información que es básica para avanzar en políticas de protección de las especies. Agradezco al profesor Aguirre por haberme invitado a participar en este conversatorio y felicitarlo por su compromiso en contribuir a la divulgación de las investigaciones que se desarrollan en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias.
De esta manera hemos llegado a una versión más de Naturalmente. Profesora Marta Rocha, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y a ustedes, oyentes, los esperamos semana a semana en UN Radio, los jueves de 9:30 a 10:00 de la mañana. Muchas gracias. Hasta pronto.